Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, este programa en Radio Universidad de Chile y que nos auspicia la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Estamos viviendo semanas difíciles, semanas muy complicadas para muchas personas en nuestro país y precisamente para hablar y abordar ese tema respecto a lo que está pasando hoy día, pero también sobre fenómenos más largos, hoy tenemos la suerte de contar como entrevistada con Catalina Litín, a quien voy a presentar y que ya veo por ahí. Catalina es periodista y licenciada en Comunicación Social, magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio por la Universidad Alberto Hurtado y diplomada en Estudios Avanzados del Doctorado Bienestar Social y Desigualdades de la Universidad de Alicante en España. Actualmente, Catalina es la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. ¿Cómo estás, Catalina?
Hola, Jennifer, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Lo primero que te tengo que preguntar es cómo te han tratado estos meses ya de cuarentena, de confinamiento, cómo lo has vivido tú personal y laboralmente.
Bueno, con angustia, por cierto. Es difícil para una institución como la nuestra estar en cuarentena en la casa. Por suerte hemos podido, parte de nuestros equipos pueden movilizarse en los sectores rurales en los que estamos, pero evidentemente nosotros desde Santiago entramos en cuarentena, nuestra oficina está en Santiago Centro, entonces está en cuarentena desde siempre, y ha sido un esfuerzo bien titánico mantenerse pues conectado y mantener toda la coordinación que hay que mantener en una institución tan grande como esta, que tiene como presencia a nivel nacional en todas las regiones del país. Somos un equipo grandote, pero evidentemente hemos estado resguardados, tomando todas las medidas que hay que tomar y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero es un gran equipo, así que la verdad no tengo nada que quejarme.
Es un gran equipo y que hace un trabajo fundamental y que lamentablemente probablemente va a ser más fundamental en los meses y años que vienen. Quería partir preguntándote, Catalina, por la contingencia. Durante esta semana vimos manifestaciones dramáticas en el bosque principalmente, pero también en otras comunas, donde las personas denunciaban tener hambre debido a que las condiciones de cuarentena les impiden realizar los trabajos que les aseguran el sustento. Tengo la impresión de que hace harto tiempo que públicamente no escuchábamos hablar de hambre en nuestro país y muchos se sorprendieron. Como experta en pobreza, ¿a ti te sorprendió de la misma manera escuchar nuevamente en las noticias, en los comentarios de la gente en las calles, hablar de hambre?
Bueno, no sé si me sorprende porque es algo que veníamos ya advirtiendo hace varias semanas atrás en las distintas instancias en las que participamos, políticas, con sociedad civil. Porque era evidente, con una tasa con un nivel de trabajo informal tan alto como el que tiene Chile, agravado fuertemente además por esta pandemia, era evidente que todas esas familias que se ganan el sustento diario iban a empezar a tener complicaciones importantes en ese sentido. Ahora, por supuesto que nos sorprende en términos históricos, porque era algo que habíamos dejado atrás. Ya no era una manifestación principal de pobreza en el país hace décadas. Entonces, eso nos da cuenta de cuán vulnerable somos y cuán vulnerable son los avances que han sido, sin duda, súper importantes en estos 30 años. En términos de pobreza monetaria, la gente ha adquirido un bienestar a costa del endeudamiento, es verdad, pero ha tenido acceso a bienes, servicios, etcétera, que antes no tenía. Y hoy eso tiene un retroceso bien dramático y que llega de un día para otro. Yo creo que eso quizás es lo más impresionante, que instala de un día para otro. Entonces, bueno, hay que actuar rápido, hay que actuar con mayor celeridad y con mayor inclusión de todos los sectores en las decisiones que se van tomando.
A propósito de celeridad, hoy viernes comienza la entrega de los 2,5 millones de cajas con alimentos destinadas a paliar la grave situación que en este contexto enfrentan las personas más vulnerables. Se ha criticado la forma, ya que una alternativa posible también era transferir el dinero directamente a las personas, y también la falta de claridad inicial sobre el modo y fechas en que sería entregada la ayuda. Recién hoy día tenemos más claridad de que se le va a entregar al 70% del 40% más vulnerable según el registro social de hogares. ¿Qué opinas tú sobre esta estrategia? ¿Te parece que era la mejor forma de llegar a las familias o quizá hubieras preferido otra alternativa?
Bueno, nosotros en el marco de la comunidad de organizaciones solidarias, que es donde estamos más de 240 instituciones de la sociedad civil que trabajan con temas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, presentamos hace semanas atrás una carta, un documento a las autoridades políticas en las que sostenemos que una transferencia monetaria es hoy probablemente la manera más ágil y más digna para una familia que ha perdido su salario, que ha perdido ese ingreso diario que iba consiguiendo para poder hacerle frente en cierta medida a estos problemas que está enfrentando. Pensamos que si hay 2,000 millones disponibles, uno pudiera hacer una jugada distinta con esos 2,000,000. No gastárselos todos al tiro, pero sí haber aumentado por lo menos a la línea de pobreza extrema, que es la que te cubre, se supone, las necesidades básicas como la alimentación, el monto. Pero bueno, no hubo acuerdo, la discusión política se enredó y se enfrascó de tal manera que no hubo manera de poder modificar el proyecto. Pero la crítica fácil tampoco es lo que nosotros queremos instalar bajo ningún punto de vista. Es evidente que una caja de alimentos es también una ayuda de emergencia, es ayuda humanitaria, de eso es lo que estamos hablando, y no queremos Y jamás diría que no es necesario. Nosotros mismos hemos repartido cajas de alimentos en distintas partes del país en estas semanas. El punto es si acaso no es mejor hacer transferencias monetarias que permitan dinamizar los comercios locales, los pequeños negocios de barrio que están dentro de estas mismas comunas en cuarentena y que también se ven, por supuesto, afectadas. Al final del día, es verdad que la gente perdió su salario, entonces ¿por qué no restituir aquello que se perdió? Creo que ahí hay un punto que uno pudiera analizar.
¿Y por qué crees tú que se tomó esta alternativa de hacer entrega de cajas con alimentos, con toda la logística que eso conlleva, que es gigantesca además?
Es gigantesca, bueno, porque estamos frente a un proceso muy dinámico. El ministro Briones dice, ¿no? Es una película en desarrollo. Tiene toda la razón. Hace dos semanas hablábamos del futuro. En el futuro tenemos que el futuro sea ya llegó. El futuro es hoy. El hambre ya llegó. El desempleo ya se manifiesta de manera importante. Entonces también entendemos que hay que tener una capacidad adaptativa y en ese sentido las cajas de comida forman parte de esa capacidad adaptativa. Cuando salen estas manifestaciones en el bosque, la granja, la pintana, más lo que ya les habíamos insumado a las autoridades al respecto, semanas anteriores, es que sale una medida como esta, respondiendo a la necesidad que se está expresando en la gente. El punto es que, como tú bien dices, requiere una logística tan inédita que ojalá tengamos la capacidad para llevarla a cabo y que lo antes posible las familias tengan esa ayuda. Pero es indudable que el gobierno ya tiene que estar evaluando nuevas medidas que va a tener que empezar a ejecutar en las semanas que vienen, porque así es, así nos está mostrando este fenómeno cómo debe moverse las decisiones. Y ahí Quizás como remarcar lo que hemos estado tratando de instalar desde el 18 de octubre, básicamente, y es la necesidad de entender que estamos enfrentando un país en el que está en jaque todo un modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en estos años, y que no es un gobierno el que puede tomar las decisiones en solitario, porque la responsabilidad en mayúscula, porque la responsabilidad es de muchos más sectores que solamente el gobierno. Y ahí nos gustaría mucho que hubiese un plan maestro, un plan que mirara el mediano y el largo plazo con responsabilidad, en donde los sectores políticos, la sociedad civil, el sector privado pudiera hacerse responsable de ese plan, más allá del gobierno que esté a la cabeza, ¿sí? Porque es evidente que no vamos a resolver todo lo que se manifestó en el estallido social, más todo lo que nos va a dejar esta pandemia, en 6 meses, ni en un año, ni en 2. Va a trascender este gobierno probablemente. Entonces, sentarse responsablemente a tomar decisiones de hacer un pacto fiscal, definir cuánto Chile va a gastar, cuánto está dispuesto a endeudarse, a qué le vamos a hacer frente, porque esto le vamos a hacer frente todos. No le va a hacer solo frente el gobierno, no puede, necesita ayuda. El gobierno no puede llegar a todas, el Estado no llega a todas partes. Servicio País en ese sentido es una muestra de ello. Nosotros estamos en territorios donde el Estado llega poquito y chiquitito de alguna manera. Entonces sabemos muy bien que se requieren alianzas estratégicas para poder hacerle frente a lo que estamos viviendo ya, no a lo que viene, que estamos viviendo, porque cada vez va a empezar como a sobreponerse este futuro del que hablamos, va a empezar a estar solapado con el presente todo el tiempo.
Y que es una tarea gigantesca, como decías tú. O sea, hoy día enfrentamos una emergencia sanitaria y una emergencia social derivada de esa emergencia sanitaria, pero desde el 18 de octubre en adelante, tal como tú decías, lo que se han evidenciado son problemas y malestares estructurales en la sociedad chilena, que por supuesto exceden a un gobierno, exceden a los partidos políticos y por supuesto exceden a ese tipo de institucionalidad.
Absolutamente que los exceden, pero insisto, eso tiene una tremenda oportunidad. O sea, poder construir, recuperar y construir el Chile de los próximos 20, 30 años es una gran oportunidad. Entonces, a nosotros nos parece que hay que sentarse a tomar esas decisiones de manera más inclusiva, con una escucha más activa, más resolutiva, con una tolerancia de base importante, porque es indiscutible que tiene que ser un diálogo que va a ser incómodo, no puede ser de otra manera, porque hay que conciliar posiciones, hay que despojarse de alguna manera de cada uno de los pensamientos, posiciones de los sectores para poder converger en una que genere un país más justo, más equitativo y con un desarrollo bastante más sustentable.
Para poder estar a la altura de ese desafío de planificar el país de los próximos 20 o 30 años. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que en esta oportunidad estamos conversando con Catalina Littín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Catalina, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bye.
De regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta oportunidad conversando sobre la difícil situación que enfrentan miles de familias en nuestro país con Catalina Littín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Catalina, sabemos que el coronavirus, por supuesto, no discrimina, pero sí lo hacen las condiciones de vida de las personas. Contar o no contar con una vivienda, con recursos como agua corriente, con condiciones adecuadas de calefacción, acceso a salud, un trabajo estable que permita mantener la cuarentena, por mencionar solo algunas. ¿Crees que hasta ahora la forma de afrontar esta pandemia ha considerado todas estas variables que de alguna manera modulan el impacto que el virus está teniendo en distintos sectores de nuestro país?
Bueno, claramente no, pero hay que decir que, claro, que nuestro país ni el mundo estaba preparado para enfrentar lo que se vino, digamos, de esta pandemia. Nos pilló al mundo entero en profunda desventaja. Y ahí es evidente que en un campamento, y lo ha dicho Techo Sebastián Bowen de manera muy clara, sí, quédate en casa es imposible, porque primero, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿De qué distanciamiento físico estamos hablando? ¿De qué medidas preventivas básicas estamos hablando cuando pensamos en un campamento si no hay agua? No hay servicios básicos elementales que permitan que las personas puedan. Y sumar a eso que si esas personas no van a trabajar, no van a vender las pocas cosas que venden, etcétera, no tienen entonces alimentación. Y ahí quizás tenemos que avanzar más rápidamente en soluciones respecto a estos sectores a los que ponemos en cuarentena total. El bosque, por ejemplo, ya 6 semanas, si no me equivoco, de cuarentena obligatoria. Una comuna con altos índices de pobreza monetaria, multidimensional, con altos, importantes índices de hacinamiento. Quizás son sectores, no es lo mismo poner en cuarentena total a Vitacura que al bosque, ¿verdad? Es evidente. Quizás tendríamos que haber provisto de comida, de implementos de seguridad, mascarillas, etcétera, a esa población para que pudiera hacer esa cuarentena en propiedad, con un cierto grado de subsistencia. Pero si no estamos preparados para eso, se hace bien difícil. Y por otra parte, tienes esta necesidad de salvaguardar la vida. Y sabemos que hasta ahora la manera de salvaguardarla es el distanciamiento, es la cuarentena lo más efectivo. Entonces esa dicotomía es muy, muy difícil de abordar en poblaciones, además, de manera tan masiva, ¿no? ¿Podríamos habernos preparado mejor? Seguramente que sí.
Si hubiéramos sabido que algo como esto iba a llegar en algún momento, digamos.
Pero ¿quién se atreve a decir que no ha habido voluntad, compromiso, de los gobiernos locales, del gobierno central, de la sociedad civil, del empresariado, están todos volcados a generar las ayudas más pertinentes y a la velocidad que se puede, pero es triste ver que no alcanzamos la velocidad que se requiere. Uh-huh. Entonces, desde ahí es que vuelvo a insistir en que no hay más espacio para seguir discutiéndolo todo de la manera en cómo se discute, ¿me entiendes? Que cada medida, cada proyecto de ley se convierte en una trifulca en el Congreso como la que se da, porque eso además burocratiza la entrega, hace que empecemos a llegar tarde a todo. Entonces, quizás es mejor entender que de esto no vamos a salir si no es con un pacto mayor. Y que ese pacto debe tener trazado el mediano plazo, al menos para que el gobierno pueda actuar con la celeridad que se requiere. Pero ya con los acuerdos sobre la mesa también.
Claro, en este caso el tiempo es una cuestión vital, dada la emergencia y la urgencia en la que estamos viviendo. Catalina, tú lo mencionabas hace un rato, con fuerza en los últimos años se ha dicho que en nuestro país, a diferencia de comienzos de los 90, por ejemplo, el problema más acuciante era la desigualdad y ya no la pobreza, como ocurría al inicio de la recuperación de la democracia. Sin duda, lamentablemente, quizás eso ahora cambie producto del enorme impacto que la crisis sanitaria va a tener sobre la vida de las personas. ¿Crees que, al menos en el discurso público, descuidamos la pobreza en nuestro país por preocuparnos de debates conceptualmente más sofisticados que ese?
Sí, en parte sí, pero lo que también es verdad es que las manifestaciones de la pobreza del 90 a la fecha fueron variando de manera notable, y estas expresiones más graves de pobreza como el hambre, la malnutrición, etcétera, la desnutrición, perdón, habían quedado atrás. Piensa tú que la pobreza por ingreso solo ha disminuido de los 90 en adelante.
Teníamos un porcentaje gigantesco, creo que más del 30% a principios
40, de la década, ¿no? Exacto, 30 y, más del 30%, 35, 38%. Y ahora, de manera tan inédita como esta pandemia, la pobreza va a subir. La pobreza por ingreso, la pobreza multidimensional, más allá de la forma en que la midamos, es evidente que va a subir de manera importante. Entonces, estamos hablando en ese sentido de un retroceso de décadas y un retroceso que esperamos, y para eso hay que trabajar muy duro, que sea lo más transitoria posible, que sea, hoy leía que no saben si la recuperación de Chile tiene forma de V o de U, y ahí más bien se estaban inclinando algunos expertos porque va a tener una forma de U.
Claro.
Eso es decir, que nos vamos a demorar más en la recuperación que estaba pronosticada. Bueno, hay que hacer todo lo posible para que ojalá nos parezcamos más a una V que a una
U. Que a una U.
En ese sentido. Porque ¿sabes qué pasa? Que la destrucción de las fuentes laborales es quizás de las cosas más difíciles de recuperar. Hay cuestiones que a lo mejor tú les puedes ir haciendo frente con distintas políticas públicas que permitan una recuperación de la economía, el crecimiento, pero cuando tú pierdes tu fuente laboral, cuando esa fuente laboral además es suprimida porque la empresa ya no existe, porque quebró, etcétera, que vuelva a surgir, que vuelvas tú a recuperar ese puesto con ese nivel de ingreso que tenías inicialmente, demora muchos años.
Claro, aun cuando recuperes el trabajo, una persona, pensemos en cada uno de nosotros, tiene una determinada trayectoria. Exacto. Dentro de sus trabajos, y cuando se cambia esa fuente laboral, se parte un poco de, si es que no desde cero, desde mucho más atrás probablemente. Además que el trabajo implica también una posición digna para las personas que se pueden autosustentar al margen de la presión que esto le pone a los estados precisamente para hacerse cargo de las personas. Ahí hay un tema que tiene que ver con lo personal y con el sentido de la vida de las personas también.
Así es, exactamente. Hay estudios que dicen que tu sueldo puede ser 20% más bajo, por ejemplo, y que puedes recuperarlo casi una década, tu porcentaje inicial, en términos proporcionales, me imagino, obviamente. Uh-huh. Puedes demorarte una década en volver a ganar lo que ganabas antes. Entonces, eso ya nos dice que tener, vamos a tener una configuración de un país distinto, en donde hay que hacerle frente, por supuesto, a las dificultades, pero también hay que ocupar las oportunidades de poder reconstruirlo de manera distinta, tomando en cuenta que hoy enfrentamos no una crisis sanitaria o solo una crisis social, es que además estamos enfrentando una crisis climática, estamos enfrentando la crisis de la desconfianza profunda. Los propios ministros lo señalan, digamos, en los medios de comunicación. Entonces estamos en una sincronía de crisis a las que hay que entregarles respuestas para construir un futuro que sea más sólido, más sustentable, más inclusivo y acorde a las necesidades del país.
Uh-huh. Estamos este viernes conversando con Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Catalina, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta oportunidad abordando la difícil situación que vive nuestro país y el mundo, tenemos que decir, con Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Catalina, ya hemos cubierto la contingencia y hemos tenido tu opinión respecto a las medidas del gobierno y a lo que está sucediendo en nuestro país. Quisiera que fuéramos a temas un poco más estructurales, desde la Fundación Superación de la Pobreza, que recordemos que es una institución con ya más de 25 años de trayectoria en Chile. Ustedes realizan un trabajo de análisis sumamente específico a lo largo de todo Chile y son capaces de dar cuenta de los factores que más impactan sobre la vida de grandes y pequeñas comunidades, tanto en zonas urbanas como rurales. Actualmente en Chile, ¿cuáles dirías tú que son los principales fenómenos responsables de la situación de pobreza de las personas?
Bueno, uno sin duda tiene que ver con el agua, ¿verdad? Con el acceso y la distribución de este recurso tan fundamental para las pequeñas agriculturas, para el desarrollo del mundo rural, que es donde nosotros nos desarrollamos. Ahí hay distintas estrategias, pero por sobre todo hay una necesidad imperiosa de restablecer los derechos de agua y los usos de agua a nivel comunitario que hoy no existen. Entonces yo diría que ahí hay un tremendo problema. En general, todo lo que tiene que ver con el uso del recurso natural es crítico para sectores rurales como los que nosotros estamos. La falta de conectividad en el sentido más amplio, ¿sí? No es solo contar o no con una antena de internet o con una señal de internet cerca. Uh-huh. Estamos hablando de la conectividad respecto al acceso a servicios básicos como la salud, la educación, etcétera. También son factores que determinan este país desigual en el que vivimos. Creemos en ese sentido que hay que avanzar profundamente en generar la posibilidad de vivir experiencias equivalentes en el mundo de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del bienestar en general. Quizás ahí es donde radica las manifestaciones más importantes de, de pobreza e inequidad en nuestro país. Podemos, no sé, hablar de un montón de factores que se dan en el mundo rural, a los cuales nosotros estamos abocados, como es el rescate de los recursos que las comunidades tienen y cómo a través de ellos pueden implementar procesos de desarrollo inclusivo, desarrollo local, que sea pertinente a los territorios, a los recursos naturales con los que cuentan, a los saberes ancestrales o históricos que tienen esas comunidades para poder salir adelante. No sé.
Creo que es bien interesante creo que es bien interesante lo que tú planteas, porque uno de los focos de la fundación, o sea, si bien reconocen aspectos estructurales y la dependencia que pueden tener las comunidades de los servicios del Estado, también promociona mucho el que las mismas personas y las comunidades se organicen en pos de sus objetivos y de la mejora de sus condiciones de vida. Estaba pensando también tú hablabas del agua, estaba pensando en el cambio climático también y la manera en que probablemente afecta a las comunidades de manera más fuerte, probablemente en la última década, con procesos de desertificación. Lo vimos con fuerza el año pasado, me acuerdo, antes de la COP, cuando veíamos pequeños agricultores, pequeños crianceros en el norte, sobre todo de Chile, que pierden, como decías tú, su fuente laboral, que es una cuestión determinante en la mantención o no de la pobreza.
Claro, pero son más que fuentes laborales, son medios de vida, porque en torno a los crianceros no solo hay una retribución económica de esa actividad, hay un saber, hay una tradición, hay un traspaso de conocimiento de generaciones y generaciones que hacen que eso exista. Entonces, tiene que ver, trasciende, digamos, en ese sentido lo monetario. Y ahí es cuando uno ve que todo el efecto climático va destruyendo estos medios de vida que por años han estado presentes en esos territorios, y eso eso genera una crisis muy profunda en lo económico, en lo social, también por supuesto en lo cultural. Y ahí vemos también cómo dramáticamente hay sectores que se van despoblando porque la educación está fuera de los territorios, porque donde antes había una escuela en donde los niños se educaban, hoy esa escuela está en las grandes ciudades y los niños a determinada edad tienen que salir de sus pueblos, de sus localidades natales a las grandes ciudades para poder acceder a a la educación y por lo tanto se supone al futuro. Entonces ahí comienzas a destruir de alguna manera, no sé si destruir, quizás eso es demasiado fuerte, pero sí comienzas a deteriorar fuertemente espacios de construcción comunitaria y de identidad, etcétera, tan importantes como los pequeños sectores rurales distribuidos a lo largo de Chile. No podemos, es absurdo pensar que todos podemos vivir en las grandes ciudades. Eso no es sustentable, no es sostenible en el tiempo. Y sin embargo, la política pública te va expulsando de esos territorios. Entonces, ahí hay que atreverse a mirar distinto el país, atreverse a mirar su diversidad y la fortaleza que existe en esa diversidad para poder generar políticas públicas distintas que incluyan, que hagan que la gente pertenezca, que pueda permanecer en los lugares donde están todos sus recursos, porque los recursos no son solo, insisto, monetarios o naturales, tus recursos también tienen que ver con tu identidad, tienen que ver con tus redes, tienen que ver con todo aquello que todos los que han estado antes de ti han ido construyendo para que ese lugar exista.
Y que es difícil también, porque implica ir un poco a contrapelo de este discurso modernizante donde tú decías hace un rato se apunta a que todos tenemos que vivir en las grandes ciudades y todos tenemos que vivir más o menos de una forma homogénea, independiente de los territorios e independiente de las comunidades que hemos habitado por distintas generaciones.
Sí, por eso es que el proceso de descentralización es tan clave y es tan urgente, porque solo un proceso de descentralización va a permitir que a través de del fortalecimiento de las atribuciones de de los gobiernos locales se pueda generar políticas de nuevo cuño, políticas que sean más pertinentes a los distintos territorios y a las distintas regiones que forman parte del país. Y eso es algo, insisto, urgente a lo cual debiéramos ponerle celeridad, porque además vemos que en momentos de crisis, como el estallido social, como esta misma pandemia, contar con gobiernos locales fortalecidos hace que todo fluya de manera distinta y que las ayudas lleguen de manera oportuna y pertinente a los territorios. Genera diálogo y una inclusión de la ciudadanía distinta, si no la ciudadanía está demasiado lejos de la toma de decisiones. Cuando se toma también a través de los gobiernos locales, la ciudadanía está más cerca de participar en esas decisiones.
Que es precisamente lo que se está reclamando desde hace hartos meses en nuestro país. Tú lo mencionabas hace un rato, Catalina. Quisiera que te refirieras a la apuesta de Servicio País, que vincula a jóvenes profesionales con las transformaciones socioculturales necesarias para superar la situación de pobreza en diferentes rincones del país. ¿Por qué son importantes, además, este tipo de intervenciones?
Son importantes porque son un verdadero puente con la estructura de oportunidades. Estamos hablando de que la ciudadanía, también en las ciudades, pero por sobre todo en el mundo rural, está muy lejos de de esta estructura de oportunidades. Le cuesta llegar. Es un espacio en donde el Estado no llega porque el Estado está concentrado a nivel, es centralista. También. Entonces, estos 260 profesionales que tenemos este año, por ejemplo, repartidos en 100 comunas del país con altos índices de pobreza monetaria multidimensional, con altos índices de aislamiento, son una verdadera oportunidad para poder conectar las necesidades y las proyecciones que las propias comunidades tienen con la estructura de oportunidades público y privada disponible. Y ahí se genera entonces un circuito virtuoso que permite levantar cientos de proyectos cada año con pertinencia territorial, que son fundamentales para el desarrollo de esos lugares.
O sea, me imagino que es súper relevante el trabajo que hace Servicio País para las comunidades, pero también para los profesionales, desde el trabajo con estos profesionales, Catalina, ¿con qué se quedan estas y estos profesionales después de la experiencia de Servicio País?
Bueno, indiscutiblemente estos profesionales que son muy jóvenes, hombres y mujeres, donde este puede ser su primer o segundo trabajo, son sus primeras experiencias laborales, reciben un plan de formación muy fuerte durante todo el año, un diplomado, más toda la asistencia técnica que brinda el programa y donde evidentemente el crecimiento profesional es enorme. De hecho, un porcentaje muy importante nutre el sistema público a lo largo del país porque terminan trabajando en los distintos servicios públicos, muchos en las municipalidades a las que fueron destinados. Por lo tanto, son un tremendo aporte porque no solo llevan su profesión y su expertise técnica propia de cada una de de sus profesiones, sino que además aprender a trabajar con la comunidad, con el respeto, la valoración, las dinámicas y los tiempos que eso conlleva, es algo que te forma un profesional completamente distinto. Yo creo que uno podría decir que hace un aporte importante en el cambio de mirada de ese profesional respecto a su profesión y su aporte a un país.
Ya la forma de trabajar con otras comunidades, o sea, que no es algo que se aprende necesariamente en la universidad, donde se adquiere un conocimiento técnico específico, pero no necesariamente sobre la realidad y cómo las otras personas participan en esa realidad. Hace algunas semanas hacíamos acá una entrevista al vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, donde él se planteaba que desde la ciencia ya no se puede hacer investigación, por ejemplo, en una comunidad que enfrenta desastres socioambientales, sin preguntarle a las personas que habitan en esa comunidad cuáles son sus problemas. Me imagino que en este caso es lo mismo, o sea, en el fondo es tratar de aliviar condiciones de situación de pobreza, pero recogiendo la experiencia de las personas que viven en esa situación. O sea, no, me imagino que no se trata simplemente de que los profesionales van, hacen su trabajo profesional y se retiran, sino que tienen que comprender y aprender también de las experiencias de cada una de esas comunidades precisamente para sortear esos desafíos.
Exactamente. Nosotros no levantamos ni un solo proyecto que no tenga un proceso participativo y diagnóstico con la comunidad. Desde ellos y ellas nacen los proyectos en donde nosotros ponemos el expertise técnico, los profesionales de Servicio País ponen el expertise técnico para llevarlo a cabo. Pero la idea central, el objetivo que debe cumplir ese proyecto, nace exclusivamente de las comunidades con las que nosotros trabajamos. Y ahí es importante, porque ellos están en general un año, ese es como el ciclo que existe, y a veces algunos de ellos no alcanzan a ver los resultados de su trabajo, y son los que vienen detrás, los que terminan de cosechar todo ese trabajo, porque las comunidades tienen sus tiempos, no es lo mismo que llegar y dibujar un plano, claro. Si eres arquitecto, de lo que se te ocurre, requiere un tiempo distinto, porque cuando la comunidad no forma parte protagónica de esos procesos, de esos proyectos, entonces lo que está generando no es un proceso sustentable en el tiempo, que es lo que nosotros buscamos. De hecho, ahora, por ejemplo, todos los profesionales que ingresaron en medio de la pandemia a las distintas comunas en las que trabajamos, 100 comunas a lo largo del país, solo pudieron entrar en acuerdo, por supuesto, con el municipio, que es nuestro aliado estratégico en los territorios, pero a su vez con las comunidades, y en ese sentido no entraron todos al mismo tiempo a todas partes. Fuimos, por supuesto, esperando los tiempos que nos daba el propio territorio para poder ingresar, con cuarentenas obligatorias, claro. 15 días todos los profesionales, con todas las restricciones de distanciamiento físico, etcétera. Pero de eso se trata, de trabajar, cuando trabajamos con la comunidad, es efectivamente con la comunidad, en acuerdo completo con lo que se va a llevar a cabo. Uh-huh.
Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5, este viernes conversando con Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Vamos a hacer una última pausa musical en este programa de hoy y ya regresamos.
Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo vuelva a hacer. Ahora que te estás acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender. Es real. Tomaste la mano, me puse tan nerviosa que no supe qué hacer. Quiero que lo hagas de nuevo, que lo hagas de nuevo, que lo vuelvas a hacer. Solo quiero bailar contigo, quiero darte un beso y que te vuelvas a encender. Es real. Más es real.
vuelves a hacer.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este último bloque de conversación con la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, Catalina Litín. Catalina, la Fundación es una entidad privada que recibe financiamiento desde el Estado. ¿De qué manera pueden articularse armónicamente las intervenciones públicas y privadas para superar la pobreza en Chile? ¿Cuánto pesa y cuál es el rol de cada una de estas instancias?
Bueno, nuestra institución nace hace 25 años en alianza estratégica con el Estado. Esta institución, si no tuviera el aporte sostenido que ha tenido del Estado de Chile, tendría que ser otro proyecto, otra institución completamente distinta, porque nuestra labor es absolutamente complementaria al Estado. Nosotros llegamos justamente a donde el Estado le cuesta mucho llegar para poder hacer esta articulación, este puente entre, como te decía antes, las necesidades, las proyecciones de las comunidades de pobreza, vulnerabilidad con las que trabajamos y la oferta, la estructura de oportunidades público y privada disponible. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros ponemos todos nuestros saberes para poder levantar esos proyectos y poder llegar no solo con recursos y soluciones a esas comunidades, sino también con orientaciones y recomendaciones al mundo público y privado, claro, sobre las distintas manifestaciones de pobreza y cómo se van dinamizando y moviendo a lo largo del país. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos mantenido autonomía y en ese sentido la relación con las contrapartes. Soy del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es nuestra relación que tiene más tiempo, con el MIMBU y con el Ministerio de las Artes, la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Han sido relaciones muy, muy constructivas, de mucho respeto, y de mucha confianza, que nos han permitido estar 25 años llevando profesionales a los lugares más necesitados del país, en ese sentido. Uh-huh. En ese sentido, la articulación es una articulación en la cual nosotros creemos profundamente. Un Estado no puede solo, necesita la sociedad civil para poder trabajar en territorios donde viven las poblaciones con mayores necesidades económicas, sociales, culturales. Entendemos que el desarrollo de un país, el enfrentar los problemas que surgen en un país, es una responsabilidad conjunta, es una corresponsabilidad, y nosotros nos tomamos, como todas las organizaciones de la sociedad civil, muy en serio ese vínculo.
quiero finalizar, Catalina, con una pregunta gigantesca. ¿Cómo superamos la pobreza en Chile? Y quisiera que te refirieras hacia dónde deberían apuntar las políticas públicas y quizá cuáles son las recomendaciones internacionales que deberíamos seguir para avanzar en esta materia.
Bueno, mira, ¿cómo vamos a avanzar? Primero vamos a avanzar juntos en la superación de la pobreza. No es posible avanzar si no es en una articulación lo más sólida, perfecta, que consigamos entre la sociedad civil, el Estado, el sector privado. Eso como primera idea. Segundo, creemos que tenemos que insistir en una implementación de oferta pública que pueda promover la movilización de recursos comunitarios. Es decir, que podemos avanzar en la modificación de mecanismos de focalización que trasciendan lo individual y que apunten más a lo comunitario. Hoy la focalización de los recursos y las ayudas públicas, de la política pública, etcétera, apunta al individuo en general, a las familias a veces, pero definitivamente a lo comunitario no llega. Y lo que nosotros vemos desde los territorios en los que estamos es que son justamente las respuestas comunitarias, cuando una comunidad está asociada, tiene cohesión social, tiene acuerdos conjuntos, enfrentan las crisis de mucho mejor manera y salen de ellas bastante más rápido. En ese sentido, nosotros llevamos una década sosteniendo que es necesario avanzar hacia políticas que miren un conjunto mayor de personas. El proceso de descentralización, en ese sentido, nos parece clave. Creo que eso construye el futuro de Chile de manera distinta y que tenemos que avanzar en fortalecer los gobiernos locales y regionales para poder diseñar con pertinencia el país y el desarrollo que Chile necesita. También en términos de política rural, creemos que hay que insertar prácticas propias de las economías locales en los circuitos de comercialización. Ahí hay un componente cultural que es necesario que sea relevado, porque también es generador de ingresos. Hay prácticas, insisto, territoriales, ancestrales, que deben mirarse porque cuando una comunidad como la de Socorome en Putre, en el norte, en el altiplano, logra con un riego cada 38 días o 40 días generar uno de los oréganos más increíbles que yo haya podido probar, por lo menos, y que hoy están en el circuito de comercio justo, tienen sello con denominación de origen, tú dices, bueno, ahí hay una comunidad que sabe cómo hacer lo suyo. ¿Por qué no vamos a ir en apoyo de esas comunidades para que eso pueda suceder muchos años más? De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, la idea es a mirar de manera integral, no solo desde la macroeconomía y el crecimiento como única estrategia de desarrollo, sino cómo logramos sentar en una mesa a todas las partes que tienen algo que aportar en este diseño que, insisto, tendremos que asumir con mucha responsabilidad todos los sectores, porque Chile no va a salir de esto si no es con todos y cada uno de nosotros poniendo lo mejor que sabe y que tiene sobre la mesa.
Importantísimo mensaje que nos da una experta en esta materia, Catalina Littín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Te quiero agradecer, Catalina, por esta conversación tan necesaria que hemos tenido hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias, Jennifer, a ustedes, y ánimo a cuidarse, y seguimos trabajando.
Y muchas gracias a todos y todas ustedes por escucharnos una vez más este viernes. Nos escuchamos el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. Esto fue Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.